Amigos de LF1 Podcast, bienvenidos una semana más para platicar de lo que ha sido esta primera semana ya sin Fórmula 1. El circo cerró y hasta el 2024 volveremos a ver a los monoplazas rodar en Bahrein, que es en exactamente 85 días, 7 horas y 10 minutos de este momento que estoy grabando. Entonces, hoy traigo una dinámica diferente. En vez de estar analizando un resumen en general, creo que es más entretenido, o así lo pienso, hacer ratings. Vamos a calificar a cada piloto, a uno por uno, de equipo por equipo, y vamos a ir por el orden de menor a mayor. Vamos a ir por los equipos que menor rendimiento tuvieron. Como ya saben, el primero, pues al que le fue peor, ¿no? Y de quien hablé un poco el episodio pasado, que fue Haas. Después pasaremos por equipos interesantes como Williams, que un desbalance total, ¿no? Pero con un piloto que creo que ha sido su graduación, como Alex Albon, a pesar de que estas declaraciones interesantes, de las cuales hablaré ya en otra semana, hablaré del interesantísimo podcast que grabó en este año Alex Albon. Pero independientemente de eso, su participación en la pista, su rendimiento dentro del monoplaza ha sido espectacular. Entonces, vamos a ir, ¿no?, calificando piloto por piloto. Vamos a poner algunos números para compararlo junto con su compañero de equipo y cómo fue el rendimiento uno contra uno y la calificación final, ¿no? Al final de la temporada, a mi entender, como yo lo vi. Entonces vamos a ver esto y quizá podamos hacer alguna dinámica para que ustedes voten, ¿no? Y de platicar después cuál es la calificación que ustedes le dan a cada uno de los pilotos. Pero para empezar, pues vamos a ver ¿cómo vi esto yo, ¿no? ¿Cómo vi la temporada 2023? Cada piloto, cada equipo, ¿cómo se desempeñó? Y vamos a empezar por el primer equipo, el último más bien, que quedó en la tabla, que fue Haas. Haas, que ya lo platiqué, una temporada que se vino a menos, ¿no? El año pasado habían terminado mejor, el año pasado tuvieron un mejor rendimiento, y este año con el despertar de Williams, con el despertar de Alex Albon y con un mejor monoplaza también, creo que el integrar a James Bowles, hacer todo esto, le ha dado al equipo una nueva cara, una nueva vida. Creo que de aquí pueden surgir cosas interesantes, pero del lado contrario, Haas se fue para abajo, ¿no? Y Haas no vemos, y es lo que platicaba, no vemos absolutamente nada nuevo que se aproxime. Los mismos pilotos, la misma directiva, no hay no sé qué esperar, ¿no? De un equipo que no ha renovado absolutamente nada y esperar cosas diferentes, pues solo que le atinen en el cuarto, ¿no? En la ingeniería, que le atinen al monoplaza, que los cambios sean sustanciales, solo así. Pero pues la misma gente intentando lo mismo de nuevo, sin cambios, como muchos equipos están poniendo cambios, metiendo nueva gente, contratando incluso de otros equipos. Vemos que Red Bull lo hizo en algún momento y le funcionó. Ahora lo están haciendo muchos contra Red Bull, ¿no? Ferrari contrata gente de Red Bull. El mismo, lo que parece ser, será Racing Bulls. Contrata gente de Ferrari, se cambian, empiezas a modificar cosas. ¿Cómo fue Ferrari con Binotto, ahora con Vasseur? Dependiendo de cómo lo veas, puedes decir que fue mejor, fue peor. Entonces, pero los equipos se mueven, y eso es algo que no veo en Haas. Me preocupa el futuro de Haas, ¿no? ¿Qué tanto puede durar en Fórmula 1 un equipo que ya hemos visto, ¿no?, en esta famosa serie de Drive to Survive, que tiene problemas financieros? Y no vemos cambios sustanciales. Sí, ha habido cambios en pilotos, pero en general lo que quiero ver es cambios en la gente que está con el microfonito puesto, en la gente que está atrás de la pista, está tomando las decisiones. Ahí quiero ver los cambios. Entonces, Hülkenberg, 9 puntos, y Magnussen, 3 puntos. En cuanto a calificación, Hülkenberg le ha ganado 15 carreras a 7. 15 carreras a 7 para algo que siempre ha sido el fuerte de Nico Hülkenberg, ¿no? Recién cuando Nico Hülkenberg inició en la Fórmula 1, se llevó una pole position en Brasil inesperada en un Williams. Entonces, eso no es extraño para mí, que Nico Hülkenberg se lleve las batallas de la calificación. Pero no solo eso, sino que Nico Hülkenberg, se ha llevado también los resultados. Se ha llevado en carrera, le ha ganado 13 veces contra 9 de Magnussen. Simplemente ha sido una mejor temporada para Nico Hülkenberg que lo que fue contra Kevin Magnussen, ¿no? Aquel Magnussen que se lleva la pole position el año pasado en Brasil. Acuérdense, en ese Brasil lluvioso, en ese Brasil que iba a premiar a los que se atrevían. Este año no hubo nada de eso para el equipo de Haas, ¿no? Fue una temporada muy, muy pobre para Haas, que termina solamente con 12 puntos y en el último lugar de la tabla. Entonces, a pesar de todo esto, y acuérdense, las calificaciones son acorde al equipo y cómo te fue. No, no, no porque un Haas vaya a tener la misma calificación, por ejemplo, que un Williams o un Alpine, quiere decir que todos los estoy calificando en base a sus herramientas y a lo que pudieron hacer al final de la temporada. Entonces, a Nico Hülkenberg, yo la verdad le doy un 7. Es un 7 porque pues es el mismo Nico Hülkenberg de toda la vida, ¿no? Lo he comentado incluso en temporadas anteriores, por más que te quieran reempaquetar a Nico Hülkenberg, es el mismo de siempre. Es el Nico Hülkenberg fuerte en calificaciones y un poco perdido el domingo, ¿no? Por más que las cosas vayan bien, a veces no termina por dar ese último esfuerzo y ahora con una maquinaria mucho más débil, pues es lo mismo. Y creo que cuando las cosas van peor, ahí sí puedes ver la mejor versión de Nico Hülkenberg, ¿no? La seguridad de Nico Hülkenberg, el rendimiento en general de Nico Hülkenberg, creo que es bueno, simplemente siempre le falta un poquito más. Entonces yo le pongo un 7 a Nico Hülkenberg y a su coequipero, a Kevin Magnussen, le he dado un 6. Creo que fue una temporada súper discreta, una temporada donde le ha ido mal. No fue lo mejor que hemos visto de Kevin Magnussen, perdón, incluso considerando que está en Haas, ¿no? Porque lo hemos visto en otros equipos, pero a Kevin Magnussen, cuando todo pase, cuando se acabe la carrera de Kevin Magnussen, lo vamos a recordar por Haas, ¿no? Porque sí estuvo en Renault, estuvo en McLaren, pero fueron etapas muy rápidas en la carrera de Kevin Magnussen. Lo estamos calificando por lo que ha sido su carrera en Haas y creo que este ha sido una de sus temporadas más discretas. Cuando regresó, incluso después de aquella vez que lo cedieron o que les cesaron el contrato por agarrar a Mick y a este Nikita Mazepin, cuando regresa mucho más hambriento. Esta vez creo que el monoplaza simplemente nunca lo controló. No tuvo esas, por ejemplo, esas resultados atrevidos como el de Brasil, esa pole position. Fue una temporada mala, no lo reprobaría, consiguió puntos en un Haas, creo que eso es a considerar. Consiguió puntos en un Haas incluso más lento en algunos momentos de la temporada que algún Alfa Tauri, que algún Williams. En un Haas más lento a veces sacó mejores resultados y por eso no le doy una calificación drásticamente baja, pero comparado y todo con todo lo que es Haas, yo le pondría un 6. Alfa Romeo. Alfa Romeo es un equipo que esa temporada también se vino a menos. Creo que las cosas no salieron y creo que en nombres creo que Valtteri Bottas por resultados, por la carrera que ha tenido Valtteri Bottas, al contrario de lo que ha sido Hülkenberg y Magnussen, ¿no? Porque Hülkenberg y Magnussen nunca han estado en realidad en un equipo top. Entonces nunca han tenido como ese. Nunca se les ha considerado, ¿no? Como de lo mejor que hubo en algún momento en la pista. Y a Valtteri Bottas sí se le dio esa oportunidad, ¿no? Entonces, Valtteri Bottas cuando regresa, ¿no? Cuando se sale de Mercedes y va a Alfa Romeo otra vez regresando a un equipo de media tabla, regresaba yo creo que con un poco de más vida. La gente, incluso yo, mencionábamos que lo miramos más tranquilo. Empieza esta faceta nueva de Valtteri Bottas, ¿no? De vender, vender, vender productos, empieza a patrocinar cosas, empieza a hacer un Valtteri Bottas mucho más suelto, mucho más. Estamos viendo un lado diferente de Valtteri Bottas, pero creo que todo eso ha afectado en los resultados en la pista. Sí se liberó, sí vimos un Valtteri Bottas más libre, un Valtteri Bottas más tranquilo, un Valtteri Bottas que a inicios del 2022 te daba buenos resultados, pero creo que se ha perdido entre el piloto Valtteri Bottas y el mercadólogo Valtteri Bottas. Esta temporada, si no hubiera sido por sus absurdos calendarios, con una muy buena causa, no me malinterpreten, está dando dinero a caridad, eso no se me pasa por alto, sé que lo que está haciendo Valtteri Bottas en ese sentido es muy noble y no lo quiero minimizar. Pero aquí estamos hablando de automovilismo, ¿no? Y creo que de cierta manera Valtteri Bottas perdió algo. Y entiendo que el Alfa Romeo fue un auto muy malo en la gran parte de la temporada, pero aún así creo que Valtteri Bottas no lo distinguí por mucho más arriba de lo que es Guanyu Zhou. Uno esperaría, y por eso iniciaba con este tema de que Bottas viene de un equipo grande, y se le estimó a Valtteri Bottas como uno de los mejores de la parrilla en algún momento de su carrera. No veo la separación tan marcada como en otros equipos sí se da con su coequipero que apenas es su segundo año. La verdad, en puntos, por ejemplo, tienen 10 puntos de Valtteri Bottas contra 6 puntos de Guanyu Zhou. Guanyu Zhou tiene 6 puntos. Valtteri Bottas le ganó en la calificación. Valtteri Bottas calificó mejor 15 veces contra Zhou, que calificó mejor 6 veces. En la carrera, en los resultados, simplemente fueron 3 veces que Valtteri Bottas ha tenido mejores resultados que Guanyu Zhou. Valtteri Bottas le gana a Zhou 12 carreras contra 9, por un final que ya lo mencioné, de 10 puntos contra 6. Es lo que estoy diciendo. No es una diferencia tan marcada, no es una diferencia que uno esperaría de un Valtteri Bottas, que alguien preguntó por ahí en Twitter, en X ahora, ¿no? Preguntó que quién es el piloto de excepción, y yo puse Valtteri Bottas, porque uno esperaría ver más, uno esperaría más cosas. Yo sé que hay pilotos en mejores equipos o incluso en equipos más abajo que dices, no, pues, ¿cómo pones a Bottas y no de Debris? Pero es que hay que darle contexto a dónde está cada uno. Y por ejemplo, De Vries se podría considerar un rookie, aunque si cuentas Monza, pues entonces no lo es. Pero para mí Bottas ha sido un piloto muy, muy discreto. No vi no, en la pista, quizá en la sala de ingenieros y con el feedback, ahí quizá Bottas sí esté dando, esté rindiendo de alguna manera diferente, aunque en el monoplaza no se nota, porque es un monoplaza lento, pero en la pista simplemente no veo un gran liderazgo de Valtteri Bottas sobre Guanyu Zhou. Entonces, por eso yo le doy a Valtteri un 6-5. Un 6-5 creo que es justo, porque gana en los puntos contra un piloto en su segundo año. Entonces, para Guanyu Zhou, su segundo año en la Fórmula 1, 6 puntos, en un equipo difícil, de maniobrar, en un equipo que ahorita está pasando por una etapa de transición, ¿no? Estamos hablando de que Alfa Romeo se va porque viene Audi. Entonces, pero la inclusión de Audi también trae mucho cuestionamiento para los dos pilotos, ¿no? ¿Se van a quedar con ellos dos? Se habla ya que hablaron con Sainz, que hablaron con Ocon, con el mismo Hülkenberg. Entonces, hay inestabilidad en la vida de estos dos pilotos. Y se notó en la pista, ¿no? Entonces creo que Joe también sufre de esto. No fue la mejor temporada, creo que fue el mejor debut de Joe que lo que vimos este año. Entonces yo por eso le doy un 6 a Guanyu Zhou. No lo vamos a reprobar. No fue también muy dramático, ¿no? Muy, 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 muy malo lo que vimos de Guanyu Zhou. Pero pasó de panzazo, ¿no? No fue ni muy bueno ni muy malo lo de Guanyu Zhou. Entonces vamos a pasar a un equipo. Que es un desmadre calificar, ¿no? Es un equipo que tuvo 4 pilotos a lo largo de 2023, y estoy hablando, ya se habrán imaginado, de Alpha Tauri. Tsunoda, que fue el líder de estos 4 pilotos, Tsunoda, que fue el más constante, creo que es la palabra clave en un equipo con tanta incertidumbre, un equipo que Franz Tost deja después de años y años y años, unos de los Team Principals más longevos en la historia de la Fórmula 1. Desde que me acuerdo está Franz Tost en este equipo. Desde Vettel ya estaba él. Entonces es un Team Principal con mucho, mucho tiempo ya. Y eso es algo que le hizo falta a Alfa Tauri en este 2023. Constancia. Y es un equipo, vaya, que lo tenía en algunos roles, ¿no? Como lo digo. Entonces Yuki Tsunoda, que fue lo más constante que tuvo Alfa Tauri, ¿no? En esta turbulenta temporada, a Yuki Tsunoda con 9 puntos y calificando 15 veces mejor que los otros 3 de sus compañeros. Califica mejor que Ricciardo, que solamente obtuvo 3 puntos en la temporada. Calificó mejor también que Liam Lawson, que obtuvo 2 puntos, 2 muy buenos puntos en la temporada. Lo de Liam Lawson es como un asterisco, ¿no? en esta calificación porque Liam Lawson fue un imprevisto. A quienes se les contrató y a quienes el desempeño se les juzga por tal es a Daniel Ricciardo y a Nyck de Vries. Lo de Liam Lawson creo que es aparte, es un asterisco en esta calificación porque no se esperaba o no lo contrataron para él ser el número uno del equipo, o el número dos, perdón. No era un piloto permanente y en lo que estuvo lo hizo muy bien, entonces por eso la calificación de él van a notar que es un poquito diferente. En carrera, igual, ¿no? Yuki Tsunoda, 14 contra el resto de su equipo, 14 veces le gana, termina mejor que el resto de su equipo. Entonces, Yuki Tsunoda, sin duda, una de las mejores temporadas de su carrera, una de las más constantes, creo que es la palabra clave, ¿no? Ya lo dije. En este 2023, un Yuki Tsunoda que antes era errático, un Yuki Tsunoda que no se le quita lo enojón, no se le quita lo ocurrente, pero vimos un lado diferente de Yuki Tsunoda, que es el Yuki Tsunoda líder, es el Yuki Tsunoda en el que puedes depender tú, Alpha Tauri. Entonces es algo a considerar para el futuro de Yuki Tsunoda y creo que le va a hacer bien. Creo que a pesar de estar en uno de los equipos que a lo largo de la temporada Alpha Tauri era el más malo, era el más lento. Alpha Tauri era el equipo más lento de la temporada hasta la mitad y un poquito después que arranca, ¿no? Y Alpha Tauri consigue algo de puntos para zafarse de ese temido último lugar que al final se lo come Haas. Alpha Tauri termina con 25 puntos, ¿no? Entonces es un cierre de temporada muy bueno considerando lo que fue el inicio del año para Alpha Tauri. Entonces, a Yuki Tsunoda yo le daré la calificación de un 8, considerando lo que ha sido su pasado en la Fórmula 1 y la evolución hacia 2023. Yuki Tsunoda, para mí, 8. Ahora, del otro lado, Nyck de Vries, porque él es el que iniciaba la temporada, ¿no? Nyck de Vries que fue botado, despedido, cesado. Le dieron aire a Nyck de Vries con tan solo 10 carreras en la Fórmula 1. Si contamos Monza, entonces su carrera en Fórmula 1 solamente, Monza con Williams, solamente duró 11 fechas. 11 fechas de Fórmula 1 fue lo que bastó para que los jueces decidieran que Nyck de Vries no tiene lo suficiente para mostrarse, ¿no? En este mundo, en esta competencia. Justo, eso ya depende de cada uno. Sabemos que Red Bull, Alpha Tauri tienden a ser muy cortantes y severamente más exigentes que el resto de la parrilla, ¿no? Quizá en Alfa Romeo, en Aston Martin, en equipos que son B, ¿no? Sabes que Haas también, equipos B, sabes que les dan más chance, incluso Nikita Mazepin, ¿cuánto tiempo en Fórmula 1? Una temporada en Fórmula 1. Y si te pones a pensar, Nikita Mazepin, Nicolás Latifi en Alpha Tauri, no duran 6 meses. Esa es la diferencia de lo tajante que puede hacer esta escudería, ¿no? Y bueno, Alpha Tauri, diagonal Red Bull, ¿no? Es el conjunto que es tan, tan exigente y tan demandante para los pilotos, ¿no? Entonces, Dinge Vries, 0 puntos. Solamente 2 ocasiones calificó mejor que Yuki Tsunoda y solamente 2 veces tuvo mejor resultado en esas pocas carreras que Yuki Tsunoda. Pero incluso en esas ocasiones es un Nyck de Vries muy pobre. Y lo digo pobre en el sentido de lo que mostró en la cancha, ¿no? En la cancha, perdón, en la pista. Muy, muy pobre Nyck de Vries. No impresionó absolutamente a nadie. No hubo una carrera donde dijeras, bueno, aquí vi un poco de Nyck de Vries, aquí hay algo de lo que podemos sostenernos de Nyck de Vries para darnos un poco de esperanza en el futuro. No vi absolutamente nada. Es la calificación más baja que voy a dar. Un 4. 4 para Nyck de Vries, reprobado y más que reprobado. Un punto abajo de reprobar. Entonces, Nyck de Vries, muy mal, muy, muy, muy mal. Deja malas impresiones y sabemos, ¿no? Que podrán pasar muchas cosas, pero que Nyck de Vries regrese a la Fórmula 1, eso no pasará. Entonces, ahí la dejo con Nyck de Vries. Pasamos con el señor de la sonrisa eterna, Daniel Ricciardo, que cómo se esfuerza la prensa europea, cómo se esfuerza en vendernos esta historia de que Daniel Ricciardo es posiblemente el reemplazo o que Daniel Ricciardo sigue estando a un buen nivel y por eso se le considera, no lo compro, no lo compraré hasta que vea algo diferente. ¿Por qué mencionaba constancia con Yuki Tsunoda? Ricciardo, en sus años con McLaren, ganó una carrera. Ganó una carrera. Sigue teniendo esos flashazos de ser un buen piloto, de aquel Ricciardo de 2014, 15, 16. Es un gran Ricciardo ese. Pero ese Ricciardo ha muerto. Ese Ricciardo ya no existe. Ese Ricciardo se fue, lamentablemente, porque nunca es bueno perder calidad, nunca es bueno perder un gran piloto. Pero desgraciadamente, ese Ricciardo, después de dejar Renault, porque yo creo todavía que en Renault era un buen piloto, era un piloto que entregaba resultados, era un buen piloto, era un piloto incluso que aprovechaba las oportunidades que le daba el monoplaza, porque Nico Hülkenberg, cuando estaban juntos, no lo hizo. Nico Hülkenberg dejó ir el primer podio de su carrera y Ricciardo aún lo hacía. Ricciardo en Renault, a mi entender, Ricciardo en Renault todavía era el Ricciardo de antes. El problema es cuando llega McLaren, nunca entendió el monoplaza, nunca se adaptó al monoplaza y McLaren no tiene por ejemplo, las condiciones que tiene Red Bull para aguantar a que el piloto se acostumbre. Entonces McLaren tuvo que tomar una decisión y se nos fue Ricciardo. Pero nunca regresó, nunca regresó, nunca regresó y nadie me va a convencer de lo contrario hasta que lo vea. Es un Ricciardo con muy pobres resultados. Es un Ricciardo que le digo, ganó Monza, claro. No, 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 no se me escapa ese dato. Y también el Gran Premio de México de este año, no se me escapa ese dato, pero no hay constancia. No hay dos buenos resultados juntos. Es malo, 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 grandísimo resultado, malo, pobre, mediocre, malo, malo. No hay constancia en el mundo de Daniel Ricciardo este año. Y si le sumas la lesión, no, no, para mí no. No, no, no es el Daniel Ricciardo de antes. Claro, está en un Alfa Tauri, las posibilidades con un Alfa Tauri son pocas, pero incluso dando el contexto de Alfa Tauri, no creo que haya sido una gran temporada comparándolo con Yuki Tsunoda. Entonces, 3 puntos, 3 veces y lo hizo mejor que Yuki en carrera y calificación, para un total de 3 puntos. Entonces, ahí, para mí, ahí está la clave, ¿no? Ahí está la clave. Y perdón, me equivocaba en los puntos. Eran 17 de Tsunoda, 6 de Ricciardo y 2 de Lawson. Entonces, 6 puntos al final para Daniel Ricciardo, que para mí no da el ancho. Y le pondré un 5. 5 porque, por supuesto, fue más. Fue más, porque es Daniel Ricciardo y ese Gran Premio de México lo pone por encima, por ejemplo, de Nyck de Vries. Puntos en general lo ponen por encima de Nyck de Vries, pero Nyck de Vries era su primer año, presión en un equipo que no tiene mucha tolerancia, por eso la calificación a de Vries, pero Ricciardo es un piloto mucho más longevo, Ricciardo es un piloto con mucho más experiencia, de cual esperas más, o incluso competirle más a Yuki Tsunoda, pero ni en eso, simplemente el Gran Premio de México fue su gran resultado este año, fuera de ahí fue un Daniel Ricciardo sin sazón, fue un Daniel Ricciardo que no compro la idea de que sea el gran reemplazo de Checo Pérez. Si me mencionas a mí a Lawson, tendría más miedo al rumor. Si me dirías Tsunoda, con esta temporada incluso podría empezar a tomar en serio más las notas que me estén vendiendo la idea de Ricciardo. No lo compro. Y si se llegara a hacer realidad eso, sería una decisión muy, muy tonta de Red Bull. Hay mejores pilotos con quien reemplazar a Sergio Pérez. Ya, si vamos a ser honestos, si tu misión es reemplazar a Sergio Pérez, lo puedes hacer con mucho mejores pilotos que Daniel Ricciardo. Entonces, ahí dejaré ese tema. Liam Lawson, que les digo que es el asterisco en esta calificación, en este ratings, porque Liam Lawson, pues es un piloto que desde un principio se sabía que iba por un determinado número de carreras, no es un piloto al cual se le haya contratado permanentemente, incluso ya no tiene asiento para la temporada 2024, ¿no? Es un piloto que estará a la expectativa de cualquier malos resultados, de cualquier equipo que necesite a alguien en el mundo Honda, en el mundo Red Bull. Por ahí sería muy complicado entrar, por ejemplo, a los Mercedes, a los Ferrari. Cada equipo tiene sus pilotos en fila, ¿no? Entonces, en el mundo Honda, en el mundo Red Bull, por ahí estará Liam Lawson esperando alguna oportunidad. Entonces, 2 puntos, creo que lo hace de maravilla. Le incluso califica mejor que Yuki Tsunoda 2 veces. Termina mejor en carrera que Yuki Tsunoda 3 veces. Para mí es una muy buena demostración, una muy buena iniciación en Fórmula 1 para Liam Lawson, un piloto al cual cuando entró no se sabía qué pensar de él, ¿no? Porque en la misma cantera de Red Bull no es un piloto en el cual esté considerado muy altamente. Liam Lawson llegó con bajas expectativas y sorprendió a todo mundo. Y nos dimos cuenta que puede ser un proyecto interesante para Alfa Tauri ahora, como sea que se llame para 2024. Puede ser un proyecto muy, muy interesante tener la juventud de Liam Lawson en sus filas. Yo le dejo con un 7. Para mí es una calificación muy buena. Es una calificación que se está considerando que fueron muy pocas carreras y en esas pocas carreras obtiene puntos. Obtiene más puntos que Debris. Obtiene más puntos que hasta Ricciardo en ese momento y obtiene más puntos que el mismo Logan Sargeant, quien ya tenía muchas más carreras en un mejor monoplaza. Considerando eso, yo creo que 7 es una muy buena calificación para Liam Lawson y esperando a ver qué pasa, ¿no? Con él en el 2025 quizá, o a ver qué tan drástico es el 2024 para los equipos de Red Bull y quizá lo podamos ver, ¿no? Entonces, vamos a pasar a Williams. Williams, que es un equipo interesante de calificar, porque tienes por un lado a quien yo creo que se ha consagrado en Fórmula 1. Creo que este es el año de graduación de Alex Albon. Creo que nos demostró la clase de piloto que puede ser, el proyecto interesantísimo que puede hacer Williams con él, ¿no? Puede ser el piloto que regrese vida a lo que era Williams antes. Entonces, muy interesante ver qué va a pasar con Alex Albon en los siguientes años. Si se sigue desempeñando de esta manera, ¿dónde puede terminar? ¿O qué puede hacer Williams por él? Pero eso es una cosa. Del otro lado está Logan Sargeant. Pero bueno, ahorita hablamos de Logan Sargeant. Alex Albon, repito, es el año de su graduación. Creo que este año convenció a conocidos y extraños sobre que merece estar en Fórmula 1. Él es un piloto de Fórmula 1 y este 2023 quedó claro que es un piloto de Fórmula 1 y no está ahí por cualquier otro tema. Entonces, Alex Albon, muy, muy bien. 27 puntos, 22-0 en el tema de las calificaciones. Completamente contundente. En las carreras, 18-3. 18 veces consigue mejores resultados que Logan Sargeant. Entonces, yo le doy un 8-5. Un 8-5. Porque ha sido una excelente temporada para Alex Albon. Hubo algunas carreras donde se nos perdió, hubo algunos errores, pero no le quitan mucho. Ha sido un excelente año para Alex Albon, y creo que ustedes pueden coincidir en eso. Del otro lado tenemos a Logan Sargeant. Logan Sargeant, que hasta hace unos días era el único asiento, el único piloto que no había convencido a sus jefes para renovar. Y por más que lo hayan renovado, sí, Logan Sargeant correrá, tiene contrato de un año más para 2024. Por más que lo hayan renovado, se dudaba sobre su permanencia. Quizás a Mick Schumacher no trae a la mesa algo muy diferente a él. Así lo considera, yo creo, Williams. Hay otros bestie, otros pilotos que quizá no dan el ancho, que no le llenan el ojo a Williams, hablando de todos los sentidos, ¿no? Tanto en carrera como en lo económico. Entonces hay que llenar el ojo de todos los aspectos, ¿no? Para considerar tumbar a Logan Sargeant, que Logan Sargeant ya vimos, ¿no? Precisamente en Las Vegas es donde consigue su primer, por un tecnicismo, pero consigue su primer punto en Fórmula 1 en Estados Unidos. Entonces, yo creo que le van a dar una oportunidad más al Capitán América, le van a confiar en él para 2024. y vamos a ver cómo va su segundo año. Ya conoces la Fórmula 1, ya fuiste a todas las pistas, ya viste cómo actúa, ¿no? Un buen piloto de Fórmula 1, lo tienes justo al lado, se llama Alex Albon. Entonces vamos a ver qué hace en 2024. Ya en 2023 vimos cómo en aquel Mónaco, ¿no? Lo estaban enseñando a manejar con graining. Por eso una estrategia tan rara para Logan Sargeant en ese gran premio. Ya no les importaba que estaba una o dos vueltas detrás del resto. Ya no estaba corriendo por competir. Era una más una. Mónaco se convirtió más en una práctica para Logan Sargeant. Y eso muy pocas veces en la historia de Fórmula 1 se dice tan abiertamente. Quizá ha pasado más, pero abiertamente que por el radio escuches cómo le están dando clases a un piloto en la máxima categoría, muy pocas veces. Entonces se le da un año más, se le da oxígeno para una temporada más, pero creo que ha sido una mala temporada de Logan Sargeant, porque vimos el auto de lo que era capaz en ciertos grandes premios. Claro, es un Williams, no en todas las carreras el Williams tenía cómo hacer una gran carrera, ¿no? Claro, a los pilotos que son buenos, que son rápidos a una sola vuelta, se destacan siempre, casi en todas las pistas, pero luego el domingo sale el verdadero ritmo. Eso es algo inescapable incluso para el mismo Alex Albon, ¿no? Pero de Logan Sargeant no vimos casi nada este año. Vimos algunas llamaradas, a diferencia de Debris, por ejemplo, ¿no? Que en ningún momento vimos nada de Debris que nos pudiéramos sostener en su talento, en algo que dijeras esto me da emociona de Nyck de Vries. Creo que de Logan Sargeant vimos poquito por ahí en Bahrein. Creo que en las primeras dos carreras lo hacía en Bahrein y en Jeddah, lo hacía interesante, y después fue un se fue en picada, ¿no? Se fue en picada Logan Sargeant, y al final Las Vegas cierra decente, ¿no? Termina en Las Vegas, obtiene un punto. En Abu Dhabi quedan 11. O sea, por ahí se nota que mejoraba Logan Sargeant, el equipo confía en él. Entonces, vamos a ponerle un 5. Un 5 para el señor Sargeant. Y eso es Williams. Eso es Williams. Y ahora pasamos ya de los sotaneros. Vamos a pasar a algo más interesante. Vamos a pasar a los equipos que obtuvieron un poquito más de puntos. Los equipos que bueno, Alpine. Estaba en el limbo, ¿no? Porque no tenía tan bajos los puntos como los que acabamos de repasar. Y Alpine era este equipo que estaba en el limbo de todo. Gasly Ocon, un equipo, una pareja, un dúo que se esperaba que fuera mucho de lo que se iba a hablar este 23 por la animosidad que existe entre ellos. No se llevan bien. No eran, esas eran, esas eran las notas al principio del año. Eran dos pilotos que no son amigos. Se miraba, ¿no? Desde un inicio que no eran, que no sé, que no era, por ahí no había gran amistad entre ellos, pero al final de cuentas se comportaron como unos profesionales y durante el año no hubo ningún tema de eso. Ocon y Gasly se comportaron a la altura y claro que iba a haber problemas entre pilotos, claro que iba a haber mensajes de inconformidad, pero eso es súper normal. Lo que se esperaba era mucho más de esto, ¿no? Lo que se esperaba es que era incluso fuera de la pista, se llegaran a decir cosas, ver cosas, pero no hubo nada de esto, se comportaron a la altura los dos. Al final, Gasly termina por encima de Ocon, 62 a 58, Gasly a la cabeza, en calificación también, Gasly a la cabeza con 14 contra 8, califica mejor 14 veces, descontando todas las veces que no, que no, que les fue mal o que no pudieron terminar la calificación o la carrera, eso ya está descontado. Simplemente cuando obtuvieron el resultado, 14 contra 8 en calificación, lo mismo fue para los equipos que hemos mencionado. Carrera, Gasly 9, Ocon 10. 10 veces termina mejor Gasly que Ocon, pero incluso con esas 9, a Gasly le dio para obtener más puntos porque fueron mejores resultados. Entonces, Pierre Gasly 62, Esteban Ocon 58, rápidamente, esto creo que fue un duelo muy parejo que gana Gasly, ¿no? Sin no por mucho más, pero lo gana Gasly. Creo que es evidente que lo gana Gasly. Creo que Gasly fue el piloto que obtuvo mejores resultados, que en calificaciones se llegó a ver mejor. Y no por esto, ¿no? Alpine se nota que también tiende a favorecer un poco a Ocon en algunas veces, pero incluso con esto Gasly gana, ¿no? Entonces, un 7-5 para Pierre Gasly y un 7 para Ocon, creo que es justo, creo que son resultados decentes para una temporada que estuvo en el limbo de los resultados, ¿no? Porque nunca fueron sotaneros, pero tampoco nunca compitieron por mucho en Alpine. Aston Martin, una historia de película en este 2023, es una. Inician sorprendiendo absolutamente a todos. No había nadie que no estuviera sorprendido por el desempeño de Aston Martin, perdón, este 2023. Iniciaban y la historia era la 33. La 33, cuando llega la 33, están cerquísima. Aston Martin ha dado otra vez ese gran brinco. Nos recordaba al Mercedes Rosa, porque es el mismo equipo. El Mercedes Rosa, ¿no? Regresa. Ahora es el Red Bull verde. Y regresa Aston Martin a los puntos. Regresa Aston Martin al podio. Y de la mano, por supuesto, de Fernando Alonso. 206 puntos de Fernando Alonso. Podios, la 33. Algarabía, emoción. España no lo podían contener. Incluso teniendo uno de sus pilotos en Ferrari, la historia siempre iba a ser Fernando Alonso en Aston Martin. Por fin le atina a un cambio Fernando Alonso. Tantos cambios de equipos que se fueron mal, que terminaron mal para Fernando Alonso. Por fin parecía que llegaba a un equipo que iba a empezar a competir por grandes cosas. Aston Martin. Lamentablemente hubo una parte de la temporada donde las actualizaciones no se dieron y el equipo dejó de rendir como se esperaba. Aston Martin, que no cerró la temporada como les hubiera gustado, pero incluso con eso tuvo un inicio de temporada memorable, tuvo un inicio de temporada que nos dio vida para no perdernos en el Red Bull Show. Eran las notas, era lo que nos daba de qué hablar, ¿no? Todo esto de Aston Martin, perdón, hasta dónde iba a llegar Aston Martin, qué iba a pasar con Alonso, llegaría la 33 y era la emoción de absolutamente todos. 19 contra 3 contra Lance, 17-4 en carrera contra Lance, 206 puntos de Alonso, 74 puntos de Lance Stroll. Le pongo un 9 a Alonso. Gran temporada. Cuando lo tuvo, lo hizo. Después el monoplaza bajó y era imposible obtener resultados más allá de lo que te permitía el monoplaza. Al final, regresa un poco el Aston Martin y regresa Alonso al podio. Así fue la temporada de Alonso. 9, excelente y ojalá venga mejor 2024. Del otro lado, Stroll, desaparecido, perdido. Y aún así, con esos 74 puntos se mete al top 10. Claro, porque los otros equipos que hemos mencionado, pues no tenían, incluso con la mala forma de Stroll, para sacarle muchos puntos a Aston Martin. Entonces, pero esos 74 puntos, si bien lo hacen meterse al top 10 del campeonato de pilotos, hacen que Aston Martin pierda contra McLaren. No le da lo suficiente a Aston Martin y le cuesta millones. Entonces fue muy malo lo de Stroll. Es una temporada donde hasta el final empezó a dar buenos resultados. Hasta el final vimos que Stroll se metía a la Q3. Vimos que Stroll estaba en un quinto, en un sexto, consiguiendo los puntos que desde un inicio se esperaba de él. Es un Stroll que la mayoría del año cuestionamos su permanencia en Fórmula 1 y al final nos dio algo de vida Lance. Entonces es una temporada donde los números pueden ser engañosos porque está en el top 10, pero a Aston Martin le ha costado millones que no haya conseguido más puntos. Entonces no le puedo dar una muy buena calificación a Stroll. 5.5 para Stroll. No ha sido una buena temporada. McLaren, al revés de Aston Martin. Aston Martin iniciaba perfecto, cierra tambaleante. McLaren inicia tambaleante, Q3, Q2, era todo un acontecimiento para McLaren. Iniciaban muy mal y cerraron de una manera extraordinaria, extraordinaria. Tanto así que quedaron en segundo lugar en podios solo por debajo de Red Bull. O sea, empezó tan mal la temporada y terminó tan bien que pocas veces se ha visto, ¿no? Este gran brinco. Entonces, para mí, McLaren en general, ¿no? Ha sido una de las historias, junto con Aston Martin, que más se le tienen que voltear a ver, ¿no? Ha sido muy, muy bueno cómo cerró esta temporada Aston Martin, perdón, McLaren, y es a considerar, porque les digo, iniciaron terriblemente, terriblemente inician y cierran solo por debajo en podios de Red Bull. Incluso hicieron más podios que Mercedes, o sea, de ese calibre fue cómo cerró la temporada McLaren y sus pilotos a la altura, ¿no? Tienen a uno de los pilotos más, o mejor calificados por el público en general, con Lando Norris, y tienen al prospecto más emocionante de toda la parrilla joven, que se llama Oscar Piastri. Del lado de Lando Norris, todo fue bien cuando las cosas cambiaron en McLaren, ¿no? De repente empezó a dar todos los podios posibles, esos segundos, esos famosos segundos lugares, nomás no le llega la victoria, pero Lando Norris hacía lo propio cuando el monoplaza se lo permitía. Y del otro lado, Oscar Piastri, ¿no? Que hasta una. No he considerado las sprint race en esto, pero no sé, lo voy a mencionar por Oscar Piastri porque se me hace importantísimo, el Rookie of the Year. Porque ya oficialmente Oscar Piastri es el novato del año, sin duda alguna. Si vemos a su competencia, pues yo creo que ni siquiera hay competencia, ¿no? Entonces, Rookie of the Year para Oscar Piastri, uno de los mejores talentos también jóvenes, que es Lando Norris. 205 puntos para Norris, 97 para Oscar Piastri. 15 veces califica mejor Norris que Piastri. Piastri solamente 7 veces califica mejor que Norris en las carreras. 17 veces obtiene mejores resultados Lando Norris. Y 5 veces obtiene mejores resultados Oscar Piastri. Al final, yo creo que Lando Norris es un 8-5. Es una gran, gran temporada. Hubo momentos titubeantes, pero es un gran, gran resultado todo lo que obtiene McLaren este año, ¿no? La forma en la que cierra McLaren me da muchísimas esperanzas para 2024. Y Oscar Piastri, 7-5, Rookie of the Year. Hubo momentos en la temporada donde Oscar Piastri se notaba la novatez, ¿no? Hubo pistas en donde nunca había ido y se notaba que nunca había ido. Entonces creo que para un rookie, 7-5, increíble, el mejor de la temporada, Oscar Piastri. Ferrari. Ah, están pasando cosas raras en Ferrari. Están pasando en el tema de. Quizá no tenga mucho que ver con eso que estamos hablando de calificar, pero en el tema de la renovación de sus pilotos, lo de Ferrari es muy, muy raro. ¿Y por qué digo que es muy raro? Porque si nos vamos a los resultados, si nos vamos a la competencia uno contra uno de sus pilotos, a una vuelta, claro, Leclerc es infinitamente mejor que Sainz. Y Sainz es muy bueno, pero lo de Leclerc a una vuelta en calificación, en pole positions, lo de Leclerc sí es para tomar en cuenta, ¿no? Lo de Leclerc sí es superior a Sainz a una vuelta en calificación, es evidente. En carrera no es tan evidente. En carrera, Carlos Sainz puede hacerlo igual y a veces mejor que Leclerc. Y se notan los puntos, 206 puntos contra 200 de Sainz. Y si tomas en cuenta ese castigo absurdo que le dan a Sainz en Las Vegas, esa diferencia pudo haber sido menor o incluso a favor de Carlos Sainz. ¿Y por qué menciono esto? Porque en el tema de los contratos es evidente que Ferrari está apostando siempre por Leclerc. La renovación para Leclerc, se habla de 2026, 28, 29, incluso en algunas columnas, notas, se habla del 28, 29 para Leclerc y Sainz está batallando para renovar 2 años. Así la diferencia, y cuando abres el librito y ves los números, no se ve esa diferencia. 206 contra 200. 15 contra 7 en calificación y 11 contra 9. Pero 206 contra 200, y considerando esa injusticia que se cometió contra Sainz, que pudo haber marcado la diferencia por completo en Las Vegas. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. A pesar de eso, las pole position de Leclerc, ¿no? Es una constante. Es muy bueno lo de Leclerc a una sola vuelta. Entonces, Considerando todo esto, considerando también que Carlos Sainz fue el único que rompió la racha de Red Bull. Carlos Sainz ganó en Singapur, ¿no? Cuando Ferrari la tuvo, el que se la quedó fue Sainz. Y eso es algo que yo creo que todos lo vemos, menos los que toman las decisiones en Ferrari, tomando en cuenta lo de los contratos, ¿no? Y cómo está tan cargado de un lado. Cuando se habla de contratos, pero cuando nos vamos a la pista, no es mucha la diferencia. Yo a los dos les pongo un 8. Para mí no hay mucha diferencia entre ambos. No lo suficiente como para darles una calificación totalmente diferente. Para mí es parejo. Ferrari tiene un gran equipo y podrían hacer muchas mejores cosas si trataran mejor a sus pilotos. Pero bueno, vamos a pasarnos al segundo lugar. Hamilton. Russell, Mercedes, que nomás no encuentra cómo, pero se aprovecha de la titubeante temporada de Ferrari. Lo mencionaba, ¿no? O sea, el segundo y tercer lugar este año con 100 puntos menos que el año pasado. Así fue este 2023, ¿no? Así fue el dominio de Red Bull. Tan pocos puntos le dio chance de obtener a los demás. 234 puntos de Lewis Hamilton, un Hamilton que regresa de una temporada oscura en aquel 2022. La temporada regresando, ¿no? Después del 2021, después de no saber si iba a firmar un Lewis Hamilton perdido. Él mismo admite que en algún momento, en ese verano, en ese invierno, perdón, de temporada a temporada, se preguntó si debió haber continuado, ¿no? Hoy ya es un Hamilton con un semblante diferente y es un Hamilton que habla de seguir hasta correr en África. De seguir hasta conseguir algunas metas, ya saben, en algunas de sus campañas, en algunos de sus hashtags, ya ven, es un tipo muy selectivo en sus causas. En algunas veces habla, otras veces no, pero cuando lo hace, por lo general tiende a ser muy, muy, muy concreto. Entonces, Lewis Hamilton que regresa a ser esa persona, un 22 muy, muy discreto, un 22 donde Hamilton. No, no fue su año, pero 2023 quita las dudas, porque 2022 George Russell llegaba como el joven estrella, como el joven que iba a ser el sucesor de todo este éxito de Mercedes, y el 2022 marcaba ese camino. El 2022 nos dejaba dudas, pero este 2023 Lewis Hamilton simplemente se apodera del equipo una vez más. Y quita las dudas, ¿no? Yo creo que George Russell tiene un gran potencial, pero este 2023 fue malo para él. Para mí no hay otra palabra, creo que fue malo. No fue del nivel de un Stroll, no fue del nivel de un Debris, no fue del nivel de un Ricciardo, pero considerando lo que le provee Mercedes, lo que pudo hacer en Mercedes, creo que Russell tiene no, 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 no le saca provecho. Total provecho a lo que pudo haber sido la temporada 2023 para él, y no solo eso, sino que su coequipero, Lewis Hamilton, marca una vez más quién es el líder del equipo, quién va a manejar hacia dónde va el Mercedes, ¿no? Entonces, le deja las cosas claras a Toto Wolff, y vamos a ver cómo manejan este tema, porque también cuánto tiempo un piloto como George Russell va a estar aguantando, ¿no? Aguantando. Las diferencias que se pueden marcar por este tema entre las cosas que se, las decisiones que se puedan tomar en Mercedes. Russell puede incluso ponerse feo el tema ahí, pero por ahora Lewis Hamilton marcó la pauta. Lewis Hamilton tuvo un mucho mejor año que George Russell. 234 puntos contra 175 de Russell. En la calificación fueron los únicos que empataron 11 contra 11, pero la diferencia en los puntos fue muy marcada y la diferencia en los resultados de carrera fue muy marcada, ¿no? 15 contra 6 fueron las veces que Hamilton obtuvo mejores resultados que George Russell. Entonces yo a Lewis Hamilton le doy un 8, una calificación justa ante una temporada difícil para Mercedes. Pero que se quedan con el segundo lugar. Y a George Russell le doy un 6.5. 6.5 porque hubo muchas veces donde era un Russell apático, era un Russell que no hacía las cosas que uno esperaría de él. Claro, tuvo muy buenas carreras. 175 puntos no se obtienen así nomás, Pero viendo dónde está, viendo el equipo en el que pudo haber hecho mejores cosas, para mí 6.5 es algo adecuado para George Russell. Y nos vamos al último equipo, a Red Bull, el equipo que marca historia. Verstappen con esos absurdos 575 puntos, ya hablamos de todos los récords que rompió Verstappen el episodio pasado, ¿no? 575, 1.003 vueltas lideradas de 1.300. Es una temporada absurda para los Red Bull. Es una temporada, digo, absurda positivamente, ¿no? Fue un año de completo descontrol cuando se habla de la competencia, porque simplemente no hubo ningún momento. Bueno, dirán, ganó Singapur Ferrari. Bueno, fue un error de Red Bull más que un gran acierto de Ferrari, ¿no? Pareciera. Pero un año descomunal de Red Bull, 575 puntos de Max Verstappen contra 285, el 1 y el 2 del campeonato, ¿no? Los ganadores de absolutamente todo, que son Red Bull, Max Verstappen y Sergio Pérez. 575 de Max, 285 de Sergio. En la calificación y en los resultados de carrera es lo mismo. Las dos veces que le fue excelente a Sergio, ese gran inicio de carrera de Sergio, le da las dos mejores calificaciones que Max Verstappen y los dos mejores resultados que Max Verstappen. El resto del año fue para Max. El resto del año fueron 20 veces que califica mejor y fueron 20 veces que obtiene un mejor resultado el domingo. 20 contra 2 y 20 contra 2. Lo de Max Verstappen, descomunal. Hasta que alguien rompa esos récords, que ojalá nadie los rompa, y no por preservar la memoria de Max, pero porque la Fórmula 1 nunca vuelve a ser tan cargada de un solo lado, tan dispareja la competencia. Ojalá perduren por mucho tiempo. La calificación para Max no puede ser otra. Es un 10. Es un 10. No hay, y si se pudiera 11, 11. No comete errores. No da un paso en falso. Lo de Max Verstappen es absurdo. Es lo mejor que hemos visto a alguien manejar un monoplaza sin competencia, ¿no? O sea, que también decirlo. No había competencia para Max Verstappen. Entonces le hizo lo propio, que es ganar absolutamente todo. Todo lo ganó Max Verstappen. Entonces, es un 10. Es un 10 para Max. 575 puntos. Ridículo. Absurdo. No. Ya. Max Verstappen. Sergio Pérez. 285. Subcampeón del mundo. Pero fue una temporada difícil para Checo. No fue una gran temporada para Checo. Sí queda subcampeón. Pero hay que hacer un recuento de lo que fue. Claro, inicia top, inicia lo mejor de su carrera. Inicia con pole positions, 2, e inicia ganando 2 grandes premios. En su carrera, en todos los años que tiene Sergio Pérez desde 2011 como profesional, nunca había iniciado así. 2 pole positions, 2 carreras ganadas. Sergio Pérez está compitiendo por algo. Ya todos lo decíamos. El problema fue que el año no transcurrió así. Hubo una zona, hubo la mayoría del año, quitando ese gran inicio y quitando un final de que nos dejaba buen sabor de boca, nos dejaba el ritmo, las peleas que tuvo al final Sergio Pérez, nos daban seguridad para 2024. La mitad del año fue muy mala, muy mala. Fue salir de Q1, eliminado en Q1, cuántas veces eliminadas en Q1. Fueron malos resultados en domingo. Fueron en esas ocasiones que empecé a hablar, ¿no? De lo errático que era, y lo platicaba con Roll en ese episodio, de lo errático que estábamos viendo a Sergio Pérez correr, cosa que nunca. Claro, ha tenido accidentes, ha tenido malas decisiones, como todos los pilotos las han tenido, pero no era algo característico, y este año se devolvió algo que pasaba continuamente. Y eso era un cambio en Sergio Pérez que no habíamos visto, y fue por este altibajo, ¿no? Este subir, este gran inicio, que voy por ser campeón del mundo. Empezaron las comparaciones estúpidas, como aquellas de Ayrton contra Prost, ¿no? Prost versus Senna del 2023. Y esto creaba expectativas realmente irreales, y después viene esa caída, ¿no? De Canadá, de España, para casi todo el resto de la temporada. Era un limbo total, eran malos resultados, eran malas calificaciones, era cuestionar completa y totalmente su permanencia en la Fórmula 1 semana tras semana. Y al final, Sergio Pérez consigue parchar el bote, que no se hunda el barco y llegar a salvo hacia la siguiente temporada, ¿no? No hay cuestionamientos ya. O bueno, vimos ahí por ahí un payaso queriendo vender generar clics, ¿no? Que sigue con el tema de Ricciardo, pero ya les platiqué mi sentir en ese tema, ¿no? Para mí Ricciardo, si fuera otro nombre, les creo, pero Ricciardo para mí, o sea, no arreglas absolutamente nada. Pero bueno, Sergio Pérez, una temporada de muchos altibajos, una temporada que, claro, es un segundo lugar, eso ya lo mencionamos. No quiero que se hagan expectativas de la calificación mucho más arriba de lo que en realidad fue la temporada de Sergio Pérez, ¿no? Porque estar en un RB19 le ayuda a ese subcampeonato muchísimo. Entonces, 7. No le puedo dar más a Sergio Pérez. 7 es el gran inicio de su temporada. No opaca o no está por encima de lo que fue ese bottom, ¿no? Ese fondo que se tocó este 2023. Claro, sube. Les digo, repara el barco, repara la checoneta y llegamos a 2024 de alguna manera con confianza. Las Vegas, Abu Dhabi, fueron muy, muy buenas carreras. Hablando de lo que fue el resto del año. Pero hubo momentos muy bajos en este 2023 para Sergio Pérez. Al final, les digo, se consigue el resultado, se hace lo debido, pero fue una temporada muy difícil para Sergio. Entonces yo le doy un 7. 7 es mi calificación para Sergio Pérez, comparado, por supuesto, con un mago, ¿no? Que se llama Max Verstappen, que tiene como coequipero, que lo ha dicho Helmut Marko, y no muchas veces tomamos en serio las opiniones de este señor, pero creo que le atina al decir que ha de ser muy difícil tener a Max Verstappen, no solamente por su personalidad. Imagínate que es mudo Max Verstappen, no habla Max Verstappen, no dice nada Max Verstappen, simplemente al ver sus resultados. Eso debe crear muchas preguntas para ti como profesional, para ti como persona, cuando estás dando el máximo y aquel está sacándote segundo, segundo y medio, medio segundo, 7 décimas y no encuentras la manera de acercarte. Fue una temporada difícil y seguirán siendo años difíciles para Sergio Pérez al lado de Max Verstappen, pero estás en el mejor equipo y no hay más a dónde irte. Entonces, gente, así termina estos ratings 2023. Si les gustan, vamos a hacerlo más seguido en los años que vienen, más predicciones y todo. Entonces, nada, gente, muchas gracias por estar este episodio acá. Voy a tratar de hacer alguna dinámica para que ustedes también califiquen y lo platicaremos ya después, ¿no? Para ustedes, quién fue el mejor, quién fue el peor, qué calificación le dan a cada uno. Vamos a trabajar en hacer algo para que ustedes también interactúen más con el podcast. Y nada, espero les haya gustado el episodio de hoy. Muchas, muchas gracias por escucharme. Nos vemos. Bye.